música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial dedicado al tenor de los tenores, Enrico Caruso. Saben ustedes que hace dos días se cumplieron 100 años de su fallecimiento, un siglo de la muerte en Nápoles de Enrico Caruso. Unas pequeñas noticias antes de dedicarnos a ello. Falleció el compositor argentino Luis Musillo, que había nacido en Rosario en 1956, había estudiado piano con Aldo Antoniazzi y composición con Francisco Kropf. Bueno, debo decir que en mayo de 2011 la Orquesta Sinfónica Nacional interpretó su suite Mavi Nogón, y en diciembre de 2011 Patricia Dadalt estrenó junto a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, dirigida por Luis Gorelick, el concierto para flauta y orquesta, obra que Dadalt y Gorelick volvieron a interpretar en junio de 2013 con la Sinfónica Nacional. En 2012 Musillo realizó junto a Víctor Torres la integral de las canciones folclóricas de Benjamin Britten en el Teatro Colón, integral intervenida por numerosas obras de Musillo compuestas especialmente para la ocasión. En mayo de 2015 realizó una exitosa retrospectiva de la obra vocal en la Ciudad Universitaria de París junto a los cantantes Susana Caligaris y Philippe Salmon, y a la arpista Alina Traen. Desde junio del 2015 integró la Academia Nacional de Bellas Artes. Bueno, lamentamos mucho el fallecimiento de este destacado compositor cuando todavía era una persona muy joven. Otras noticias, sí, en la Academia 433 anuncia dos seminarios, uno sobre danza, que tendrá lugar el sábados y domingos. Las fechas son 7, 8 y 15 de agosto del 2021, es decir, de este año, a las 11 horas. Y ese va a estar a cargo de Constanza Macras, sobre el tema el lenguaje multifacético de la danza. Y los miércoles 11, 18 y 25 de agosto, esta vez a las 18:30, Marcelo Lombardero tendrá a su cargo un seminario sobre ópera degenerada, la ópera y las vanguardias de comienzo del siglo XX. Los interesados pueden comunicarse con info433musica@gmail.com. Repito, info433musica@gmail.com. Bueno, noticias internacionales. Quería decirles que a partir del próximo 29 de julio, o sea, ya estamos en agosto, pero a partir de ese día, dos sopranos habituales de la Arena Verona en los últimos años están coincidiendo en una misma producción sobre su escenario. Ana Netrebko va a encarnar a Turandot, mientras que la zaragozana Ruth Iniesta cantará como Liu. El encuentro tendrá lugar también el 1 y 5 de agosto bajo la batuta de Yader Bignamini y Francesco Ivan Ciampa. Protagonizarán el título puccignano Yusif Eivasov y Murat Karahan. Además, Ana Pirozzi, el 28 de agosto, y Elena Pankratova, el 3 de septiembre, cantarán sendas funciones adicionales de Turandot, mientras que Iniesta participará en todas las noches previstas en esa ópera. La otra noticia, de otro festival prestigioso, el de Pésaro, que como ustedes saben dirige Ernesto Palacio, el cantante peruano que ahora ha tomado la dirección del Festival de Pésaro, y ha anunciado que la vertebración de la próxima edición estará compuesta por dos nuevas producciones: el Conte Orí, en propuesta de Hugo de Ana, nuestro compatriota, y con dirección musical de Diego Mateus, y Otello, siempre Rossini, lógicamente, con dirección escénica de Rosetta Cookie y batuta de Yves Abel. Además, se repondrá La Gaceta, con escena de Marco Carniti y dirección musical de Carlo Ricci. Muy bien, amigos, vamos a comunicarnos con Chile para que el homenaje a Caruso esté a cargo de un destacado melómano chileno que hemos conocido en nuestros viajes a Chile, en nuestra estadía en aquel momento, y él tiene en su casa, antes en la casa en Santiago, ahora en su casa en Viña del Mar, un pequeño pero muy significativo museo Caruso, con programas, discos, cuadros, firmas y sobre todo grandes interpretaciones del extraordinario tenor napolitano que estamos recordando. Vamos a ver si hacemos la comunicación para pedirle que... A ver, un segundo. Me dicen que no está en ese caso. Vamos a esperar a ver si se puede hacer la comunicación. Gonzalo Bustos hablaría del último año de Caruso y su regreso a Nápoles. De manera que sería interesante enfocar ligeramente un poco antes de su viaje final a su ciudad natal para explicar su estado, sus últimas actividades artísticas y la despedida de USA, y ya después de enfocar su breve estada en su ciudad natal. En caso de que todavía no podamos hacer la comunicación, yo propongo empezar un poco con música, ¿cierto? Y le voy a pedir a Leo, que hoy ha reaparecido entre nosotros, que nos haga escuchar algunas de las interpretaciones más conocidas y más célebres de Caruso. Por ejemplo, vamos a empezar con la Mattinata de León Cavallo, diciendo que el 8 de abril de 1904 Caruso grabó la Mattinata, una canción de Ruggiero León Cavallo, el autor de Pagliacci, que se considera como la primera canción compuesta exclusivamente para ser grabada, ya que Caruso y la industria fonográfica hicieron mucho por promoverse en las dos primeras décadas del siglo XX. Bueno, perdón, parece que ahora sí lo tenemos a Gonzalo Bustos y después hacemos la música. Hola, Gonzalo.
Hola, ¿cómo estás tú, José María?
Bien, 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 bien. Perfectamente.
Qué bueno, me alegra.
Encantado de oírte. Y había Gracias. Anunciado a nuestros oyentes que en el aniversario, el siglo del fallecimiento de Caruso, nos ibas a contar sí. algo sobre los últimos días del gran tenor en
Correcto,
Nápoles.
¿Sí? Entonces,
estamos en
Correcto.
Estados Unidos y Nápoles.
Exacto. Pero tú ibas a poner una canción, ibas a poner Mattinata, parece, ¿no?
Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Ahora te dejo
Porque
la palabra.
Yo creo después, que después. Entre la voz de Caruso y la mía, habría que darle preferencia a él, ¿o no?
Sí, en cierta forma, pero un poco por la compaginación del programa, vamos a empezar con
Correcto,
contigo,
como tú
digas. Palabra, y después, sí. y después vamos a la interpretación.
Correcto. O sea, parto yo ya más o menos dando una idea de lo que vamos a decir.
Claro, yo anuncié ya, Gonzalo, que ibas a hablar ya, del último correcto, año ¿sí? de Caruso y su regreso a Nápoles. Así.
Correcto.
Porque, evidentemente, esa es la época que nos interesa y un poco la que estamos recordando al cumplirse 100 años de su fallecimiento. Adelante.
Exacto. Gracias. Mira, como el tenor, bueno, falleció el 2 de agosto, como sabemos, del 1921, quiero remontarme un poquito antes, a diciembre de 1920 en Nueva York, para enfocarlo un poco desde ahí. Estos son 8 meses antes. Elegí este mes y el día es bien preciso, el 14. Este día, Enrico escribió una sentida y extensa carta a Emilia Agnola, que vivía en Nápoles. Doña Emilia, como él le decía, pertenecía a una familia amiga de los Caruso desde cuando Enrico era pequeño. El hermano de Doña Emilia, Rafaele, era médico y atendió en repetidas ocasiones a la madre de Enrique Enrico, y a este lo salvó incluso de una complicación pulmonar grave cuando niño, que también le ocurrió al papá de él, a don Marcelino. A ambos sanó don Rafael. Ahora, Emilia fue quizás la primera o segunda persona que empezó a enseñarle cosas musicales a Enrico, solfeo y un poco de conocimiento sobre piano, muy poco, porque no aprendió a tocar piano en realidad. Ahora, Enrico siempre hablaba en napolitano, le gustaba el napolitano más que el italiano más clásico, y doña Emilia no le permitía el napolitano porque lo encontraba terrible, era un dialecto hasta un poco sucio en algunos aspectos de su decir. Y una vez incluso contestó él en napolitano en forma un poco dura, y con esto se terminó este lazo por un momento y dejó de ser estudiante de Emilia. Pero con el tiempo, bueno, se pusieron en la buena, siguió la amistad muy, muy noblemente, y la correspondencia epistolar aumentó bastante con los años. Ahora, esto, he vuelto a esta carta, él escribió esta carta, que es muy bonita y muy sentida, donde incluso le explica sus últimas interpretaciones, llamemos sus últimos cantos en Nueva York, en el Metropolitan sobre todo, y hay párrafos muy buenos. Empiezan de una forma muy sentida, dice: de 8 días a esta parte no he visto más que ansias y dolores, llamemos más bien mis desgracias, se han manifestado en estos días. Con ese triste empezar cuenta Enrique sus últimas actuaciones, el día 3 en Sansón y Dalila de diciembre, al final y empujar las columnas del templo sintió un fuerte dolor en un costado, y que aún se mantenía cuando escribía la carta, el día 14. El 8 en Pagliacci, en el Metropolitan también, se le nubló la vista en el Arioso, quebrándose el lazo y cayendo él junto al cierre de cortina, prácticamente un desmayo que alcanzó, digamos, a terminar el acto. El sábado 11, cantando el Isir de Amor en Brooklyn, se le produjo una hemorragia bucal mientras cantaba el primer acto, y debió suspenderse la función, a pesar que el tenor quería continuar para no defraudar a su público. La explicación médica fue rotura de un vaso sanguíneo en la base de la lengua. Se despide en la carta asegurando que en el verano no dejará de ir a Nápoles y se sentirá como retornando a la edad de los 14 años, de las clases y de la época feliz en Nápoles. Envía saludos, pero a la vez también señala el temor que quizás no se vean nunca más. Después de esto, los dolores siguieron. Cantó por última vez La Judía el 24 de diciembre de 1920, siendo esta ópera su última y más grande creación, tanto en su canto como en la interpretación teatral. Su caracterización era notable, señalaron los críticos y otros cantantes, como el testimonio de Tita Rufo, que lo vio, y como lo atestigua su insuperable grabación del aria de Eleazar. Insuperable, porque esa aria, que ya tiene 100 años desde que fue grabada, un poco más de 100 años, unos meses más, hasta el momento no ha sido superada por cantante alguno. Ahora, a contar de fines de diciembre del 29, le hicieron ese día una punción pulmonar para extraerle 4 litros de líquido turbio e infeccioso de los pulmones. Comenzó allí la gravedad. El 26 de febrero, prácticamente ya levantándose poco de su cama, al día siguiente de su cumpleaños, que era el 25 de febrero, quiso ver a sus compañeros del Metropolitan. Fueron a verle al Hotel Vanderbilt, donde estaba alojado en el último piso del Vanderbilt, varias habitaciones con una terraza magnífica con jardín. Fueron a verle Lucrecia Bori, Rosa Poncelli, Antonio Scotti, Giuseppe De Luca, Adamo Di Dur, Amato, Rottier, todos prácticamente los principales compañeros, y Beniamino Gigli. Cuando terminó esta reunión, llamemos, en que fueron a verle, Gilli explicó lo siguiente, que es muy emotivo. Yo hacía poco que lo conocía, y al salir me sentí enriquecido por el hálito generoso de su desbordante personalidad. Todo en él era excepcional, no la voz únicamente. Bonito, ¿eh? Hermoso reconocerlo, sobre todo por otro que es, podría ser un regal.
Otro coloso.
Vienen las complicaciones médicas, lo intervinieron 7 veces más, extrayendo líquidos, drenando alguna infección, y en la última le cercenaron 4 pulgadas de una costilla porque ya no tenían camino por donde perseguir las infecciones que se iban ramificando. Cuando el tenor se enteró de esto, comprendió que ya no volvería a cantar como antes. Decidido a volver a su tierra, se preparó el viaje a Italia. Enrico, Dorothy, su mujer norteamericana, y Gloria, su pequeña hija que había nacido chiquitita, era el 18 de diciembre del 19, acompañados de algunos fieles servidores, se embarcaron en Nueva York, en el Molo 7, zarpando el barco a Presidente Wilson el 28 de mayo del año 21. Desembarcaron en Nápoles el 9 de junio. Ya instalados en el hotel, la primera invitación que efectuó Enrico fue a doña Emilia, su marido y el hermano médico, don Rafael, que ya era un hombre de cierta edad, de algo avanzada la edad. Se reunió con ellos, estuvo muy grato, pero empezaban a pasar unos pocos días y no se sentía a gusto en Nápoles. Encontraba que era muy húmedo, se quejaba de todo, y que estaba muy enfermo, y en ninguna parte indudablemente iba a sentirse cómodo. Solo experimentaba estados de mejoría pasajeros que no tenían mayor trascendencia. Decidieron irse a Sorrento. Allí alojaron en el cuarto piso del Hotel Victoria. Vinieron amigos a verle, entre ellos el barítono Giuseppe De Luca, y el 6 de julio le visitó Gatti Casaffa, el director de la Ópera Metropolitana de Nueva York. Muy entretenidos, hicieron planes a futuro, próximas obras para la temporada e incluso posibles estrenos. ¿No crees que bastaría ya y podrías poner algo de música?
No, estamos muy interesados. Si quieres, podemos oír la matinata.
Ya, perfecto. Pero, para cortar bueno, un poco, a lo mejor se va a hacer un poco lato esto de
tal. No. De enorme interés y además muy documentado lo tuyo. Pero hagamos una cosa: le voy a pedir a Leo que nos haga escuchar esta matinata que fue, creo, la primera grabación.
¿No? Explicaste la particularidad que el piano lo toca, o sea, lo acompaña al piano el propio León Caballo.
Sí, lo dije. Creo que eran bastante amigos, ¿no es cierto? Ya,
perfecto.
Sí. Bueno, Leo, podemos escuchar la matinata.
Mettiam che tu la barba bianca e più di uso al tuo cantare vai, tu non sei la luce barca dove tu sei e sei
muy bien. Desde luego que se trata de una versión bastante rudimentaria, de los comienzos, estaba en pañales las grabaciones, pero de todos modos se advierte la calidez y la potencia de la voz caruxiana. Te damos la continuación entonces, Gonzalo, y después cuando quieras
hacer una intervención. Correcto, gracias. Bueno, esta grabación en realidad tiene defectos, tenía defectos también de la misma grabación, de la maquinaria allí. Esto fue en 1904, en un viaje que de retorno después de Estados Unidos, a uno de los viajes que hizo a Europa, y fue lo último que grabó para la Gramophone and Typewriter, con la cual había grabado sus primeros 20 discos, digamos, antes, en 1902, que incluso diría que hay técnicas mejores en algunos de los discos de 1902 que en estos de 1904, en que grabó La Matinata y además grabó Mi par d'udir ancora, en Pescadores Perla, o sea, en italiano. La voz se le escucha, a mi modo de ver, demasiado delgada para él, muy lírica. Probablemente también hubo problema de velocidades que habrían podido subir un poco, adelgazar la voz y subir un poco el tono. Es probable, eso es un poco difícil de comprobar, pero hasta cierto punto se puede, hay trabajo al respecto. A mí particularmente me gusta el Caruso de la voz ancha, gruesa, baritonal. Bueno, ese es el maravilloso de los Caruso, que incluso cambió su voz. Su voz tuvo, me salió un poco del final, pero voy a explicar un poquito esto. Su voz tuvo unos cambios importantes. La voz de joven, de niño, a los 15 años cambió cuando falleció su madre. Allí ya la voz se hizo un poco doliente. Posteriormente, su pareja, porque no se casó con ella, una soprano, Adagia Chieti, se conocieron en el año 96 en Livorno, y ella lo dejó por el propio chofer de él el año 1908. Caruso volvió una vez y ya no la encontró en la casa. Ese fue el segundo cambio grande de la voz de Enrico Caruso. Allí la voz se hizo más doliente, más triste, más lejana. Una cosa muy, muy especial, que incluso cuando cantó en el concierto en Londres y lo escuchó Paolo Tosti, encontró que la voz, prácticamente el timbre, expresaba dolor y tristeza. Justamente cantó Vesti la giubba de Pagliacci. El caso
te propongo, te propongo hacer un alto y escuchar, ¿sí?, la versión de Vesti la giubba, y que según lo que me dijiste, tú, de 1907, que
siete, considerabas, es la mejor. Él grabó tres veces Vesti la giubba, pero la mejor es la del 7.
A ver, vamos a ver, Leo, si la podemos escuchar.
Oh,
Extraordinaria interpretación, realmente inigualable. Acá Roberto de Constitución saluda a Gonzalo, dice que le alegra encontrar en Chile un fanático como el de Caruso, quien considera el tenor de los tenores. Muchas gracias, Roberto, y le volvemos a dar
muchas gracias. Betty La Yuba, además, en la historia de la discografía mundial, de todos los discos que se han editado, es el primero en el mundo que llegó al millón de copias, el de Caruso. Bueno, volvamos a Sorrento. Allí en Sorrento efectuó dos viajes cercanos, uno a una villa en Capri que pertenecía a un anticuario muy amigo de él, Amedeo Canessa, y el otro viaje fue a Pompeya, quería visitar la Virgen de Pompeya. Ahora, de este último viaje no volvió bien. Venía con temperatura y sumamente cansado. El 15 de julio, San Enrique almorzó con algunos invitados, entre ellos el propio Canessa, el doctor Niola, el hermano de doña Amelia, el escultor Schifariello, que después lo vamos a ver en algo muy especial, y por supuesto sus familiares. Se mantuvo durante el almuerzo, podríamos decir, un poquito soportando dolores, y logró terminar la reunión sin quejarse y manteniéndose como buen anfitrión. El 23 de julio, a las 11 de la mañana, le visitó un joven tenor que había solicitado que Caruso lo escuchara. Su nombre, Humberto Sequino. Su canto en realidad no prometía mucho. Parece que era ahí nomás mediocre. Enrique le preguntó qué cantaría y le respondió que traía la Particella de Maparí de la ópera Marta, una de las predilectas del tenor. Comenzó a cantar y, según palabras de Dorothy, la señora de Caruso, que estaba en la habitación de al lado, no tenía material como para destacar. Señala que Enrico le hizo algunas observaciones y lo hizo repetir nuevamente alguna corrección, y de pronto le dijo: ascolta, si fa così. Y dice Dorothy que escuchó la más hermosa voz de su vida cantando como nunca la romanza. Impresionante el si bemol, y terminó en una forma apoteósica la romanza. Entra Dorothy a la habitación y Caruso, trastornado en realidad de felicidad, exclama: Doro, Doro, puedo cantar, puedo cantar. Él siempre creyó que problema en la costilla, indudablemente le habría costado un poco cantar o habría perdido fuerza, pero aquí él de nuevo encuentra su voz. Pero lo malo es que la enfermedad había avanzado mucho. Se estaba produciendo una septicemia irreversible. El doctor Niola insistió en la urgencia de tratarlo. Giuseppe De Luca, el amigo barítono, compañero tanto de canto y de grabaciones, consiguió que fueran a verlo urgentemente desde Roma los hermanos Bastianelli, que eran en Italia eran considerados como los mejores cirujanos y con una fama en toda Europa. Los Bastianelli llegaron el 29 de julio, vieron la gravedad del caso y explicaron que lo único era una muy pronta operación. Se dispuso el viaje breve a Nápoles y de allí un tren especial lo contrataron para Roma. El 31 parten de Sorrento a Nápoles. No sabemos por qué ni he logrado encontrar una explicación por qué no partieron el 30 al día siguiente del 29. Perdieron un día. Se agravó a tal extremo que llegado a Nápoles lo acomodaron en el Hotel Vesubio. La fiebre era sobre 40 grados y los dolores inaguantables. Había que recurrir solo a la morfina. Se buscaron doctores. Se demoraba a veces en encontrar morfina, a veces no había, o no se atrevían a clavarlo. Incluso en una ocasión, sin ser enfermera ni tener conocimiento, Dorothy tuvo que clavarlo con una inyección de morfina, porque nadie se atrevía. Un grupo de médicos lo vieron. Digamos que era lo mejor que había en esos momentos en la cercanía hacia Nápoles, que pues estaría Chiarolanza, varios médicos importantes, incluso estaba Giuseppe Moscati. Giuseppe Moscati era un médico famoso por su beneficencia, su forma de ayudar a la gente, a los enfermos, a los pobres. Era muy querido, a tal extremo que Moscati, hoy día santo, fue santificado en 1987. Las opiniones en general de los médicos concordaron en la gravedad y en lo que era, pero nadie se atrevía a dar el paso de operar. Quizás si hubiera llegado a Roma, a los Bastianelli lo operan. Concordaron en que era absceso subfrénico supurativo entre el diafragma y el hígado, que comprometió varios órganos y provocó la septicemia generalizada. La noche del 31, el día primero, la noche del primero, fueron de pesadilla. Prácticamente no durmió, acompañado por su hermano Giovanni, su hijo Rodolfo, el primer hijo que tuvo con Ada Giacchetti, el mayor de los tres, Rodolfo, Enrico y Gloria con la norteamericana. Estaba el hijo Rodolfo, dijimos, Dorothy y médicos que se turnaban. Ya era imposible moverlo para acudir a Roma. El diario El Matino de Nápoles, del 2 de agosto, tituló cruelmente su edición, Enrico Caruso agonizante. Sus últimas palabras fueron, en italiano, creo que es mejor decirla, mi man canaria, calores, dolores, doro, doro, lasciatemi dormire. Falleció a las 9:07 de ese martes 2 de agosto de 1921. Tuvieron que sacar de la habitación a su hermano Giovanni, muy afectado, a Dorothy, su madrastra, doña María, rezaba entre el gentío que se desplazaba para todos lados en el hotel. Su amigo Filippo Cifariello, que habíamos nombrado el escultor, que fue para celebrar su santo, sacó la mascarilla y molde de las manos. Su cuerpo fue embalsamado. Las primeras visitas de autoridades fueron el cónsul norteamericano en Nápoles, Giovanni Porcio, y el prefecto Angelo Pesce. En el hotel se instaló una cámara ardiente y el vicepárroco de Santa Lucía, reverendo Rosati, dijo la misa de Requiem. Su otro hijo, de nombre Enrico, como su padre, fue informado en Estados Unidos, ya que se encontraba en la Academia Militar de Calder. Ahora El Matino, en edición extraordinaria, poco más allá de mediodía, tituló La voce divina si spenta. Los médicos italianos criticaron la labor de los norteamericanos al no haber tratado a fondo el problema infeccioso ubicado bajo el diafragma. Esto es de largo debatir, pero indudablemente hubo errores en los médicos norteamericanos, sí los hubo, y sobre todo en los del mismo hotel. Pero no es el caso para este momento. En Nueva York, el municipio hizo la bandera a media asta. En la noche, el cuerpo fue llevado a la iglesia de San Francesco di Paola, lugar que solo estaba reservado para funerales de la alta nobleza. La iglesia, en el portal de entrada, fue adornada con velos negros y una cruz de 20 metros se instaló junto al altar. Pita Rufo, el gran barítono, probablemente la voz más voluminosa que haya existido, viajó especialmente para despedirse del colega cantante. Besó su frente al llegar, y le entregó, le dejó el pecho una flor. Se le pidió a Rufo que cantara en la iglesia, pero el barítono se negó, diciendo que aquí no era capaz, porque su voz iría a temblar. Cantó el ya retirado tenor Fernando de Lucía, napolitano también, 13, 14 años mayor que Carús. Cantó la preghiera de Stradella, noblemente, porque Caruso lo desplazó. El canto más de a la antigua, un poco más adornado, más suave, de Fernando Lucía, que era un gran tenor, a mí me gusta mucho escucharlo, fue desplazado por este otro canto verista, avasallador, fogoso, pero rindió este tributo en forma muy generosa. La misa de Requiem de la iglesia se ofició a las 11:45 del 4 de agosto. Fue celebrada por Monseñor Chinilio. Se habla de 100.000 o un poco más de personas en el cortejo. Policías y guardas tenían que contener la muchedumbre que quería acercarse al ídolo inolvidable. Claro. Hablaron en la ocasión el prefecto Pesce y Francesco Chilea, el compositor, y que fuera amigo también de Caruso. Lo acompañó una vez al piano en una parte de una de sus óperas. En esa época era director del conservatorio, por eso habló. Y también habló un señor Luigi Balzano en nombre de los artistas líricos. El cortejo, bueno, se desplazó precedido de la banda municipal hasta el cementerio de Santa María del Pianto, del Llanto. Lo llaman incluso como el cementerio del Llanto, donde descansa, bueno, el tenor más grande de la historia.
Así es.
El tenor que ha sido insuperable y que creo yo, a lo mejor un poco exageradamente, que nunca, nunca podrá ser superado. Es muy difícil, hay que tener las condiciones vocales, las condiciones de sentimiento, lo que piensa, todo para poder llegar a ese canto, que es difícil analizarlo y entregar tanto. Por eso indudablemente Caruso, en esa forma de canto que tenía, que era diafragmática, era muy fuerte, si había que usar el golpe de glotis lo usaba, contrañía pulmones, todos los órganos para sacar el sonido. Y los cantantes que cantaban junto a él en el teatro, sobre todo sopranos que tienen dúo, que cantan cerca, decían que todo el cuerpo del tenor cuando cantaba vibraba, se sentía, era como un órgano, vibraba entero y se sentía una vibración como que corría hacia afuera y la voz se proyectaba de una forma que era increíble. Por eso creo, y a lo mejor lo aseguro, de que nunca más va a volver a ver otro Caruso en la tierra. Muchas gracias, José María.
Bueno, gracias, pero quédate por allí que te quiero hacer una pregunta. Antes te quiero comentar algunos ecos. Bueno, Jorge de Caballito dice: una pena la partida de Giuseppe Giacomini, gran tenor, aguerrido y de carácter. Se lo va a extrañar, efectivamente, Jorge. Muchas gracias.
Claro, claro que sí.
Jorge, como acá Josefina y Francisco de Recoleta agradecen la entrevista a Gonzalo Bustos, tan detallada, tan sentida y tan emocionante. Bueno, muchas gracias. Pero hay más. Cecilia Recoleta dice: maravilloso, contando Gonzalo todo el detalle sobre Enrico Caruso. Muy interesante y realmente un emotivo homenaje. Y Carlos Massari de Palermo dice que escuchando el programa admira el conocimiento del profesor Gonzalo Bustos, a quien felicita muy calurosamente.
Muchas gracias.
Si te parece, vamos a una cosa. Vos hablaste antes de Rachel Condu-Seigneur, el área de Eleazar en la Juive, en la Judía, que efectivamente parece una de las más extraordinarias, así como oímos el Bestia Yuva. Así que le voy a pedir a Leo en el control que nos la haga escuchar. Tú quédate por allí.
Ahora, si me das unos pocos segundos, explicar un poco el área y quedamos listos, ¿sí?
Perfecto.
El área es el personaje Eleazar de la Judía. Esta es del cuarto acto, prácticamente ya las partes finales, donde la hija de él, por efectos religiosos de la época, es condenada a muerte. Y él podría rescatarla, sacarla de las manos del verdugo. Entonces canta esto que dice que el Señor se la entregó a él cuando tenía las manos trémulas, etcétera, un tiempo atrás, y ahora él mismo la deja en manos del verdugo. Pero con una palabra de él, parece que escuchara desde el cielo, del aire, que le dicen: tú puedes salvarla y hazlo. Entonces él dice al final y termina diciendo: debo hacerlo, no morirá. Y lo explico un poco para ver el dramatismo tremendo. Es un canto increíble donde tenemos más de un registro, pareciera. Llega casi como a un barítono o a un bajo cantante, digamos. Eso quería explicar solamente.
Muy bien, escuchémoslo entonces.
Rachel, Gali, Seigneur, parlar su ma dia hier e moi qui te li provo
realmente increíble. Uno le da la piel de gallina escuchando esto.
Acá, es verdad.
Luisa de Villa Devoto dice, no podía hacerse un homenaje más justo y sobre todo escuchando esta aria que a mí me trae evocaciones de infancia. Muchas gracias, Luisa. Te quería hacer una pregunta antes de que terminas. Vamos a terminar con otra canción maravillosa en la voz de Caruso, pero te quería decir, hablé al principio del buceo que tú tienes en tu casa, pequeño pero muy, muy emotivo, como en homenaje a Caruso.
Gracias.
Bueno, tú has estado en el museo de la Villa de Velosguardo en Italia.
Sí, correcto, en Florencia.
Cuéntanos un poquito, ¿de qué consta? ¿Cómo está? Porque es lo último, lo único que queda como un museo carusiano, ¿no es cierto?
Claro, bueno, es inmenso porque era un castillo, un palacio del siglo XV, me parece que era la edificación Caruso. Incluso hay un ala que todavía no está refaccionada. Es muy grande, muchos salones, habitaciones, y hay bastante buen material. No, material fotográfico, hay vitrinas con los vestimentas de él, que tú te acercas a la vitrina y empieza a sentirse el disco que corresponde a la vestidura esa.
Ah, perfecto.
Es un bonito, sí. Un bonito y buen museo. A nosotros, con mi señora que estuvimos, nos atendieron muy bien, lo abrieron e incluso me dejaron andar solo por todos lados, que sacara las fotos que quisiera, etcétera.
Porque creo, Gonzalo, que esa es una casa que él compró, ¿no es cierto?
Sí, él compró esa villa primordialmente con las platas del Metropolitan, los primeros del Metropolitan. Había comprado antes la Villa Lepanqui, pero después compró al año y medio siguiente, algo así, esta que era Velosguardo. Velosguardo, bella vista, porque se ve Florencia de una forma estupenda de lejos, muy bonito. Es una gran villa, una verdaderamente algo extraordinario. Él vivió un tiempo allí, después pasaba periodos tipo vacacionales.
Así es.
Y quedó, nosotros, por supuesto, en las herencias correspondientes a hijos, hermanos, etcétera.
Claro. Bueno, te propongo una cosa. Vamos a escuchar, y tú me vas a hacer un comentario respecto a esta grabación, un aria, no es un aria, es una canción de Bellini, del gran Vincenzo Bellini. Esta grabación creo que es de 1913, Fenesta che lucive, que se podría traducir como ventana que brilló, o más o menos.
Exacto.
Es, me parece, una versión que da muy claramente la imagen del vigor y la expresividad de la voz de Caruso. ¿Tú opinas lo mismo?
Claro, eso sí que, perdona, José María, sí. Se atribuyó a Bellini durante mucho tiempo, porque la música es muy parecida a la sonámbula, pero el verdadero autor de esta canción es un señor de apellido Cutro.
Ah, Cutro, perfecto. Me parece muy bien. Yo soy tan belliniano que ya me iba sobre, sí, Bellini, pero bueno.
Me acuerdo cuando se le atribuía a Bellini, porque en realidad la música es igual.
Exacto.
Pero no es de Bellini, efectivamente.
No es de Bellini. Esto es de la.
Porque ahí explica que había una ventana que brillaba y él se acerca a ver de nuevo porque tenía una niña que él quería mucho allí, y ahora en esta ocasión, después de un tiempo, sale la hermana y le dice que ya no está, que murió y está enterrada, y que ella dormía sola y que ahora duerme con la muerte.
Bueno, perfecto. Luego de la
es muy, muy emotivo. Está muy emotivo, que es terrible.
Claro, porque él cantó muchas cosas, a pesar de que en Nápoles no lo quisieron, y esto mucha gente ya lo sabe, no cantó, de una vez ya no cantó más, etcétera.
Y no, pero él quería nunca más, claro.
Claro, y volvió para morir.
Yo solamente, como decía, para saludar a su madrastra y comer vermicelli y le vongole, pero a cantar nunca.
A cantar nunca. Bueno, Leo, vamos a escuchar Fenesta que lucide. Muy bien, esto realmente ha sido Fenesta que lucide, en la voz de Enrico Caruso. Vamos a cerrar junto con Gonzalo nuestra evocación, nuestro homenaje al tenor de los tenores. Antes le quería anunciar que el próximo miércoles, ustedes saben que hace una semana se celebró el segundo centenario de la independencia del Perú. y se me ha ocurrido que podría ser un homenaje al Perú y a Verdi escuchar la ópera Alcira, fragmentos de la ópera Alcira de Verdi, cuyo argumento transcurre en el Perú. Esta fue una versión de 2020 que llevaron a cabo varios intérpretes. La protagonista fue la soprano argentina Jacqueline Olivieria, que va a estar con nosotros el próximo miércoles. Juan Antonio de Do Pablo, Jorge Telio, Javier Fernández, Carlos Martínez, Juan Pablo Marcos, Manuel Rodríguez y Rosa Parodi. Ese es el reparto, y es una versión en el Teatro Nacional de Perú. No es evidentemente, bueno, acá Gonzalo podrá compartir o no este concepto, pero no es una de las grandes óperas de Verdi. Yo diría que es de las menos buenas, pero de todos modos es una ópera de Verdi y pasa en Sudamérica el argumento. Así que yo te agradezco muchísimo, Gonzalo, tu presencia. Nos has privilegiado con tu relato de los últimos días del gran tenor.
Muchas gracias. Yo te agradezco a ti por haber permitido hablar un poco de estas cosas.
Perfecto, sí. Y te pido que saludes muy especialmente a tu esposa, que es nuestra activa corresponsal. Nuestra activa corresponsal allí y que está restableciendo.
Y me imagino que volverá a tomar una botella de champaña a tu casa con María Angélica, ¿no?
Exactamente, o de pisco o de champán.
Ya, muchas felicidades en tu aniversario,
bueno, de matrimonio. Muchísimas gracias. Señores, ya les he dicho que vamos a tener la próxima audición. Muchas gracias, buenas noches y hasta el miércoles.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.